Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Imágenes inéditas circularon este martes 4 de abril cuando se vio al expresidente y magnate estadounidense Donald Trump arrestado en Nueva York.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, a un expresidente le pusieron las esposas una vez que el magnate llegó por su propio pie a la corte de Manhattan.
Se trata de un delito financiero, y al no ser considerado un criminal peligroso, no le pusieron las esposas con las manos al frente, como se especulaba en los medios. ¿Pero de qué se le acusa?
Pues bien, en 2006, presuntamente sostuvo relaciones sexuales con la actriz Stephanie Clifford, conocida también por su seudónimo en el entretenimiento para adultos como Stormy Daniels. Ella habría buscado hablar de su experiencia en medios de comunicación 10 años después, cuando Trump se postuló a la presidencia de los Estados Unidos.
El problema es que el encuentro sexual habría ocurrido después de que su esposa Melania Trump diera luz a Barron, quien es hijo de ambos.
Por lo que presuntamente el abogado de Trump, Michael Cohen, habría pagado de su propio bolsillo $130,000 a Daniels y semanas después Trump le reembolsaría ese dinero bajo el concepto de gastos legales. Cohen declaró que, en efecto, le había dado un pago a la actriz. El expresidente se entregó a los tribunales saludando a sus simpatizantes y con un temple serio, como si se tratara de un mártir o algo así, que según acusa es perseguido político a quien le están tirando su camino de regreso a la presidencia, lo cual lamentablemente existen fuertes probabilidades de que vuelva a ocurrir. Todo este entramado legal le habría valido el cargo de falsificación de documentos de negocios y el valiente que se atrevió a levantar dichos cargos fue el fiscal Alvin Briggs, el primer afroamericano al frente del distrito de Manhattan. En Estados Unidos, los fiscales se postulan y son votados por el electorado. En su momento, Briggs se postuló de la mano del Partido Demócrata, hecho que también ha abonado a que Trump y sus seguidores aseguren que se trata de una persecución política contra quien pudiera volver a ser candidato a la presidencia. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿es Trump víctima de persecución política? ¿Por qué el electorado republicano sigue creyendo en él? Y sobre todo, ¿este juicio le afecta o le beneficia su ruta rumbo a la Casa Blanca?
Diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote a tu plataforma de preferencia.
Para este episodio platicamos con la doctora Arlene Ramírez Uresti, quien es internacionalista y profesora de la Universidad Iberoamericana.
Estimada Arlene, bienvenida a Tribu Política. Gracias por participar con nosotros hoy para poner sobre la mesa qué está pasando con esta detención de Donald Trump, que sin duda se convierte en un capítulo más de esta turbia historia que vive Estados Unidos desde 2017, pese a que ya es un expresidente, pero tiene la firme intención de volver a la Casa Blanca. ¿Esto le ayuda o le afecta? ¿Qué opinión te merece hasta el momento el proceso?
Pues mira, justamente es un tema inédito, ¿no? Que hoy le favorece mucho a este personaje que hemos visto construido desde hace varios años. Desde 2016 hemos visto la construcción de un ícono político completamente disruptivo, pero que además hoy trae nuevamente la atención de los medios cuando él ha anunciado su decisión y su gusto de ser nuevamente candidato del Partido Republicano. Pero además, curiosamente, semanas posterior, ¿no?, a las encuestas en las que mayoritariamente le perfilan como el candidato puntero rumbo a las elecciones del 2024. Esto que estamos viendo raya, por supuesto, en el show, en la articulación de un, hasta podríamos decir, hasta un circo mediático, ¿no? Pero tiene implicaciones muy interesantes porque desde la Constitución y desde la concepción de los Estados Unidos como un país independiente, pues viene la parte puritana, la parte de la filosofía política, la doctrina del destino manifiesto, que sigue presente en la política de los Estados Unidos. Y en realidad las acusaciones no son por el haber tenido una relación con esta actriz, tampoco es el haberle dado dinero, no un soborno, es el hecho de haber falseado con dolo o con intención los registros contables de la empresa a través de la cual salió el recurso. Entonces nos enfrentamos a un caso, sí, político, sí, legal, sí, criminal, pero también moral, que hoy vemos y que ha sido bastante disruptivo, como lo es el presidente Trump siempre, pero que además, pues quizá hasta podría favorecer mucho más al trumpismo que perjudicarlo.
Este martes publicas en Forbes un análisis muy interesante que se titula Donald Trump entre la justicia y el show, donde abordas el contexto de esta historia y las implicaciones que dejará. En ese sentido, te preguntaría, ¿qué pasa con la simpatía a un personaje político y empresarial de esta figura? Porque lo que vimos en Nueva York es totalmente surrealista. ¿Cómo puede sostenerse Trump pese a todas estas polémicas que arrastró desde su campaña, en su presidencia y ahora hasta su posible regreso a la Casa Blanca?
Claro, lo que pasa es que él le habla a los grupos más polarizantes, pero también más radicales, pero también más olvidados en el discurso político. Donald Trump es una persona sumamente hábil en los negocios. Es una persona que se ha robustecido ideológicamente como un gran negociador, como alguien que siempre se sale con la suya. Y esa imagen del hombre tóxico que vemos en los medios, burlón, le habla también, y tiene un lenguaje político y de marca personal incluso, le habla a estas personas que se han sentido marginadas y se han sentido hechas a un lado dentro de la sociedad de los Estados Unidos. El hecho de que hoy los movimientos ultrarradicales de la supremacía blanca, los movimientos neonazis en Estados Unidos, los movimientos ultraconservadores salgan a las calles y lo quieran defender o hayan intentado defender el Capitolio impidiendo que Joe Biden tomara posesión, nos hablan de un discurso que había estado dormido, ¿no?, adormecido durante décadas y que hoy encontró un eco en una persona que les habla desde la empatía, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Donald Trump es un personaje neopopulista, aunque no es de izquierda. Generalmente los populistas son de izquierda. Él no lo es. Y él usa la estrategia populista para articular un discurso que llegue a las masas y a ciertos grupos. Hoy, por ejemplo, vemos en las calles gente defendiendo el proceso judicial y diciendo esto no puede pasar en los Estados Unidos porque la figura del presidente debe de tener un respeto y del expresidente también. Entonces, esa polarización y esas grandes polémicas que él ha encabezado han demostrado que hay una crisis estructural en las instituciones de los Estados Unidos. Estados Unidos ya no es la gran potencia del mundo. Hay muchos indicadores que nos llevan a pensar que esta crisis estructural que hay en las instituciones, en la parte económica, la crisis incluso de los opioides, o sea, Estados Unidos está tambaleando en muchos sentidos. Y el presidente Joe Biden no ha sido la figura necesaria para articular una estrategia de unificación. De ahí entonces que Donald Trump, a pesar de estar en la situación en la que está, uno, puede salir sumamente favorecido y fortalecido, y número dos, puede generar mucho más radicalización en este escenario, lo cual por supuesto le favorece.
Ah, Donald Trump y las mujeres se merecen todo un apartado. En plena campaña presidencial, el Washington Post sacó un audio filtrado donde se escuchaba a Trump decir una frase completamente vulgar sobre las mujeres que iba algo así. Cuando eres famoso, las mujeres te dejan hacerles cualquier cosa, incluso agarrarlas por el...
Pero esa no fue ni la última ni la primera vez donde dejó ver su machismo. En 1996, la venezolana Alicia Machado había ganado el concurso Miss Universo, del que Trump era accionista, y después compró en su totalidad en 2015. Machado subió de peso tras su coronación y como respuesta, Trump la humillaba por su peso y la exponía a entrenamientos públicos donde había medios de comunicación. Ahí la apodó Miss Piggy,
Fue en su época como promotor de concursos de belleza que se propasó no una, sino muchas veces con las concursantes, según logró documentar a través de decenas de testimonios el New York Times. Según esto, era bastante frecuente que él hiciera avances no solicitados, comentarios sobre el cuerpo de las mujeres o que rechazara a mujeres que estuvieran en posiciones de poder y más.
El episodio con Alicia Machado fue mencionado en los debates rumbo a la presidencia, donde tampoco dudó en humillar a su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, por el famoso escándalo de la infidelidad de su esposo Bill. A ello dijo, si no puede satisfacer a su esposo, ¿cómo va a satisfacer a América?
Para sorpresa de muchos, ninguna de estas acusaciones tuvo costos políticos ni disminuyó su popularidad. De hecho, el 42% de sus votantes fueron mujeres y sus dichos fueron también aplaudidos por sus seguidores.
La llegada de Trump a la Casa Blanca suscitó una de las marchas más grandes que se han visto en la historia de ese país, la Marcha de las Mujeres, que según sus organizadoras reunió a 5 millones de personas.
Making their point in Washington, Chicago, Dallas, and in city after city in America and around the world. Today, the day after Donald Trump became their president, they chanted. They urged.
Come on, we got this. Keep on coming. Woo!
They shouted. And they waved every insult they could muster.
This is what democracy looks like.
Pink pussycats mocking Trump for comments he's made about women, reinforced in as many ways they could think of.
Pero esto no frenó a Trump de sus comentarios machistas, como el que hizo en una visita oficial de Estado en 2018, cuando se atrevió a decirle a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, que estaba en muy buena forma. ¿Cómo por? Vamos a una pausa y regresamos.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Estamos de regreso con la internacionalista Arlene Ramírez Uresti.
Arlene, por otro lado, en este juicio a Trump, ¿no inspiraría a otros líderes políticos de su tipo en otras partes del mundo que se victimicen y acusen una persecución política en su contra, como ocurrió en Brasil con el bolsonarismo y que también dejó sus consecuencias en la población?
Definitivamente. O sea, el problema de estas ideologías polarizantes, en el caso muy particular de los Estados Unidos, el problema de todo esto es que logra perpetuar el discurso, es decir, a través del fracaso aparente de los gobiernos de izquierda, como ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, el Partido Demócrata tiene un corte más izquierdista, aparentemente progresista. Donald Trump le habla a estas personas que ven, por ejemplo, una crisis económica que no debería vivir el sueño americano. Pero entonces encuentra ese eco, ¿no?, justamente en un movimiento. Donald Trump puede seguir siendo candidato, por supuesto. La Constitución, en términos generales, no le impide estar bajo este proceso y ser candidato. Tampoco le impide llegar a las elecciones, a la boleta, estar en la boleta. Tampoco le impide ser presidente, o sea, llegar a ser electo, tomar o rendir protesta. Y sobre todo, no le impide llegar a la Casa Blanca. O sea, este es un tropiezo más que ya veremos el manejo de crisis que tenga Donald Trump en cuanto a esto. Porque además, tantos cargos criminales en torno a una persona. Hoy se hablaba de 24, hoy están diciendo que son casi 34 o más de 30, no se sabe todavía. Eso ya habla de que verdaderamente tiene un matiz político. Entonces, esto refuerza el discurso de los grupos que le apoyan diciendo esto es una injusticia y esto podría ser, lo dijo Donald Trump la semana pasada, esto que me están haciendo a mí se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes. O sea, yo soy su redentor, yo soy su recurso, yo soy su ayuda, ¿no? Porque véanse en mí. Y el problema del destino manifiesto y del sueño americano es que son ideologías sumamente arraigadas que hoy siguen estando vigentes y que cuando vienen estos cuestionamientos, ¿no?, como que el mismo escenario político les concede la razón. Dicen, sí, es cierto, este señor tiene toda la razón, es una injusticia, que es lo que estamos viendo hoy paradójicamente en la calle, ¿no?
¿Cuáles serán los siguientes pasos en esta polémica, Arlene? ¿Llegará un momento en que Trump no pueda retomar su contienda a la presidencia, lo cual sería un gran golpe al partido, o pasa lo contrario y veremos a un nuevo mártir de la derecha buscando de nuevo el poder?
Mira, el proceso criminal en los Estados Unidos, el juicio todavía tiene mucho por delante. Él tomó la acción adecuada, que fue rendirse. Insisto en el tema moral, eso es sumamente importante porque una persona incluso muestra buena voluntad pidiendo disculpas y presentándose voluntariamente a la corte. Él ya lo hizo. No se acepta culpable, ¿eh? Y eso es algo súper importante porque hoy era determinante saber la estrategia de la defensa. Quiere decir que Donald Trump se va a ir a juicio y no hubo un acuerdo, no hubo una aceptación de la culpa. Entonces no hay un acuerdo por delante. Entonces quiere decir que va a dar la batalla. Quiere decir, en dos sentidos puede ser. Uno, el que finalmente el Partido Republicano, ¿no?, le orille a renunciar a la candidatura, lo cual lo veo muy poco probable porque no es el estilo de negociación que utiliza Donald Trump. Y dos, el que en esa misma negociación, continuando con el juicio, él continúe con su campaña porque eso no le impide estar en campaña ni estar en la boleta. Entonces, en el largo plazo, si viéramos hacia futuro, haciendo un recuento de los posibles daños, pues tendremos que ver que el trumpismo se va a fortalecer a partir de esto. Independientemente de que Donald Trump repita Casa Blanca o no, el trumpismo es una ideología tóxica que se ha quedado en los Estados Unidos y que tiene mucho, mucho todavía para poder ser desmantelada. En este próximo año vamos a ver grandes cambios en el comportamiento social de los Estados Unidos. Es muy interesante ver que el día de hoy haya personas que no son republicanas y le estén apoyando, pero además que haya encontrado eco en esta idea de soy una víctima, ¿no? Me están martirizando. Y esto puede ocurrirle a cualquier ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, que es justamente lo que está ocasionando la gran polarización en el país. Y en ese sentido, Donald Trump, hoy más que verlo lastimado, lo veo, le dieron una exposición mediática impresionante y hoy Donald Trump está nuevamente en los encabezados de todos los periódicos alrededor del mundo. Entonces, él consigue uno de sus objetivos, que es volverse a posicionar como una figura política de potencial amenaza para el régimen actual. En ese sentido, pues él sale victorioso desde mi punto de vista porque logra su cometido y es demostrar que el sistema tiene una falla y pone al presidente Joe Biden, que ha sido muy moderado, no se ha metido, pero ha permitido que esto suceda. Entonces lo ha puesto, ya lo han comentado, un presidente de los Estados Unidos no puede permitir que suceda esto, no por no castigarlo, sino por llegar a darle la voz a una persona que le está haciendo daño al mismo país.
Estimada Arlene, muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy. Y por ahora vamos a seguir pendientes de este proceso judicial que enfrenta a Trump. ¿Algo más que desees agregar?
Bueno, primero agradecerte el espacio, agradecerte la oportunidad de platicar contigo, pero decir que, bueno, esto puede alargarse mucho, independientemente del tema electoral. El juicio, así como se está presentando, puede llevar mucho más allá de 2024. No es un juicio que se pueda resolver fácilmente. Y otra cosa muy importante, que de acuerdo, esto fue una acción de la Fiscalía de Nueva York, pero hoy ya, digamos, coloquialmente, la pelota está en la cancha del juez que fue asignado para el caso. Y ahí es donde vamos a ver verdaderamente la intencionalidad de todo este proceso y el rumbo que pueda ir teniendo. Ayer él incorporó recientemente a alguien nuevo a su defensa, alguien que sabe perfectamente de estos mecanismos anticonstitucionales aparentemente. Y bueno, pues estaremos observando en los próximos meses qué tanto baja de intensidad y qué tanto logra fortalecer la figura como candidato de Donald Trump.
La estrategia de la defensa de Trump ha sido de descalificar de entrada al proceso. En su red social Truth, Trump publicó que no creía que Estados Unidos llegara a esto, mientras que sus abogados aseguraron ante la prensa que se había terminado el Estado de Derecho en dicho país.
Mientras todo esto ocurría, Donald Trump Jr., hijo del expresidente, difundía en sus redes sociales la noticia del sitio Breitbart, donde supuestamente una de las hijas del juez que lleva el caso, el colombiano Juan Merchan, colaboró en la campaña de Kamala Harris, ahora vicepresidenta.
Abonando a la narrativa de que el sistema de justicia es selectivo y se usa como una herramienta para perseguir a quienes se salen del establishment político y económico.
Horas después y de vuelta a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el expresidente llamó a una conferencia de prensa donde aseguró que Estados Unidos estaba, y citamos, yendo al infierno, pues nunca imaginó que el país que gobernó le imputaría cargos en su contra. Ante aplausos y gritos de apoyo de simpatizantes republicanos, el magnate volvió a su discurso de siempre, señalando al Partido Demócrata de espiarlo en su campaña presidencial y aseguró que el único delito que cometió fue el de defender sin miedo a su país contra los que tratan de destruirlo. Trump se declaró inocente de los 34 cargos que se le imputan, pero esto apenas empieza. Tendrá que regresar a la corte en futuros días para demostrar su inocencia.
Mientras tanto, Joe Biden canceló su presencia en la coronación del rey Carlos III de Gales y en su lugar irá su esposa, Jill.
Pero espera, Valeria, ¿no habíamos visto esto ya hace unos días?
No, eran imágenes generadas con inteligencia artificial, de lo que, por cierto, ya habíamos platicado en un capítulo anterior que se llama Las travesuras de la inteligencia artificial. Les dejamos el link en la descripción. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audio Centro.